Good morning. Welcome. We're here for a hearing on the human rights situation of women in Chiapas that was requested by the Colectivo Feminista Mercedes Olvera and Sejil. And we have 45 minutes available for the hearing. There is no representation from the state, which gives us a little bit of flexibility. So I'd suggest that you spend about 20, 25 minutes with your presentation, which will leave us a little bit of time for questions and discussion. Thank you. And if you'd please introduce yourselves as you begin.
Buenos días, señora y señores comisionados. Mi nombre es Vanessa Coria, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. En esta audiencia nos acompañan Marta Figueroa, del colectivo de mujeres Mercedes Olivera y Bustamante, y la licenciada Gloria Guadalupe Flores Ruiz, del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas. En primer lugar, le daré la palabra a la licenciada Marta Figueroa, quien nos expondrá el contexto en el que se desarrollan las situaciones de violencia y violaciones de derechos humanos de las mujeres en Chiapas, abordando los temas de, primero, violencia contra la mujer y la falta de acceso a la justicia, el efecto de la militarización y cómo causa estragos estos en los derechos de las mujeres, algunos puntos concretos sobre derechos sexuales y reproductivos, señalando algunos casos concretos, y finalmente abordará un diagnóstico sobre la situación de las mujeres en las cárceles del Estado. Por último, la exposición de la licenciada Gloria será al respecto sobre el acceso a las tierras de las mujeres en Chiapas. Sin más preámbulos, le doy la palabra a la licenciada Marta Figueroa.
Buenos días a la comisionada, qué bueno que ya tenemos comisionada. A los comisionados, un gusto estar aquí. Gracias por la oportunidad nuevamente de presentar muy en específico la situación de las mujeres en Chiapas. Y quiero empezar esta exposición con un pensamiento de una amiga y una conocida mutua, que es Alda Facio, que nos dice que la realidad es que la mayoría de las personas que trabajan en el campo de los derechos humanos todavía no hacen la conexión entre sexismo y violación generalizada de los derechos humanos, porque no han interiorizado que los derechos humanos son indivisibles. Hasta que las necesidades de las mujeres sean entendidas como necesidades aceptables y traducidas a derechos humanos, las violaciones más comunes a los derechos humanos de hombres y mujeres de todas las clases, edades, religiones, colores de piel, etcétera, seguirán a la orden del día. Trataremos de hacer que la presentación sobre las mujeres sea lo más concreta posible, en el sentido de hablar principalmente de la violencia hacia las mujeres, del sistema de procuración de justicia, que está enmarcado en un contexto que da un color, yo diría, especial al estado de Chiapas, que tiene que ver con su situación de frontera, en donde problemas como los que se expusieron en la sesión anterior de migración, a las mujeres las afectan de manera diferente. Yo no quiero decir que más o menos, porque no es competencia ver quién sufre más, no. Pero sí hay violaciones específicas que tienen que ser vistas desde la condición y situación de género de las mujeres, que tienen que dar soluciones y protección diferenciada para que realmente se acceda a la justicia. También en Chiapas es un estado que se caracteriza por una gran cantidad de recursos naturales. Es un estado multidiverso, multicultural, en donde conviven con los pueblos indígenas mayas de una y otra frontera, es decir, las indígenas viven una frontera que no es parte de ellas. Esto también genera, con estos problemas, insisto, de migración, problemas muy graves de tráfico y trata de personas, explotación y más situaciones de delincuencia organizada que hemos visto aquí. Sin embargo, a quienes se persiguen por políticas, yo le pondría unas comillas muy grandes, de seguridad y contra el terrorismo, victimizan y criminalizan a nuestros y nuestras vecinas centroamericanas que viajan hacia el norte, igual que muchos de nuestros y nuestras connacionales, y tenemos incluso casos de deportaciones de mujeres indígenas mexicanas porque no hablan español y que han llegado a estas situaciones. El otro problema se da por la cuestión de que Chiapas está en medio de estos proyectos macroeconómicos, en medio del Plan Puebla-Panamá, que supuestamente no está, pero ya está, el Tratado de Libre Comercio que ha pauperizado al campo, que ha afectado la situación en México de tal manera que hoy de cada 10 personas en México, 6 viven en pobreza o en extrema pobreza, y esta situación incluso se vuelve más grave en Chiapas, en donde más del 90% de las personas está en esta situación, es decir, de 118 municipios que hay en Chiapas, 110 están clasificados como pobres o extremadamente pobres. A todo ello se suma el marco de un conflicto armado interno que se da precisamente por esta situación. El movimiento zapatista es parte o una respuesta a toda esta problemática que, insisto, a las mujeres nos afecta en forma diferenciada y que por cuestiones de género se ha invisibilizado, y es necesario sesiones o denuncias específicas o especializadas para visibilizar esta situación. Así, por ejemplo, en Chiapas, el problema de violencia hacia mujeres nos tiene, al igual que en la frontera norte, en Ciudad Juárez, con un alto número de mujeres asesinadas, que van desde los 600 y fracción en un estudio que hay, o las cifras que da la Procuraduría de Estatal, contra más de 1.400 muertas en Chiapas, según la cifra que hace la Comisión de Investigación de Feminicidios, y cuyos resultados se le entregaron en la visita en abril pasado a ustedes. Esto nos da la idea de que si esta cifra de los 1.400, que sigue siendo oficial y que yo creo que no refleja todas las cantidades de muertes reales que hay, sino el gobierno las dice, son feminicidios solo aquellos que identificamos a la víctima y que consideramos dolosos. Las mujeres que aparecen atropelladas, muertas en el tren, casi son muertes naturales. Implica que mueren por lo menos una, o matan a una mujer, porque no mueren, las matan a una mujer diario en Chiapas, y la mayoría queda impune y sin investigación. En medio de esto, o por qué se da esta situación de impunidad, tiene también que ver con una violencia estructural que nos afecta gravemente y que va desde marcos jurídicos contradictorios. Tenemos una ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, pero los códigos de Chiapas aún contemplan como atenuante la vis violenta, es decir, que el marido mate a la esposa por cuestiones de honra, bajan la pena, pese a que hay otro delito que se llama violencia familiar, y la aumenta. Estas contradicciones también se ven reflejadas en un discurso que habla de la procuración y el acceso a la justicia, que tiene incluso una procuraduría especializada para pueblos indígenas, pero que no cubre ni la mitad del Estado. No hay más que 60 o un poquito más de estos 118 municipios con una agencia del Ministerio Público. Y entonces las mujeres, cuando deciden denunciar, aunque esto se desanima mucho, pues tienen que viajar mucho, gastar mucho, y entonces nos dicen, es que la justicia queda muy lejos. Nos queda a 5 o 6 horas de camino y como a 30 o 50 dólares de distancia, cantidad para muchas de ellas inaccesible. En esta misma situación es obvio que tiene que ver, insisto, con estas políticas públicas que aplica el Estado en una forma que parece contradecir el discurso, es decir, vivimos una simulación de interés y al mismo tiempo la estructura o el presupuesto no nos hablan del interés real. En México hay mucho el dicho de que en la forma está el fondo. Los programas para mujeres en Chiapas ocupan un centavo de dólar por cada $1,000 de presupuesto en Chiapas para Desarrollo Social. Ese es el nivel del interés del gobierno de Chiapas en las mujeres. Y este poquito presupuesto que a veces, por ejemplo, aparece en el Instituto de las Mujeres, es decir, hay estructuras para mujeres, en vez de ser aplicado como marca la intención de la ley que crea estos organismos en empoderar a las mujeres, acercarlas a la justicia, está siendo usado actualmente en afirmar estereotipos de las mujeres. Por ejemplo, se les da cursos de cultura de belleza, de cómo ser buenas madres, cosas de esta índole, y no tienen un adecuado, por ejemplo, acceso desde este instituto a las mujeres. Estas políticas además enfrentan a las mujeres con un presupuesto exagerado, insultante diría yo, respecto de la militarización. Es decir, lo que se gasta en Chiapas en seguridad y combate al terrorismo, los retenes militares para controlar las armas y medidas de fuego, son tales que hay más de 70.000 efectivos en el estado. Estos se encuentran sobre todo en las comunidades indígenas, en donde inhiben el paso de las mujeres, su vida común y corriente, se ven como elementos amenazantes y hostiles. Ellos, yo creo que también ven a las comunidades de esta misma manera, pues se refleja en su trato. Y entonces hay una gran cantidad de denuncias por violación a derechos humanos que han dado cuenta las observaciones internacionales, los organismos de derechos humanos. El hecho de que hayamos tantos defensores y defensoras en Chiapas implica esta gran necesidad que hay en esta situación. Entonces, de pronto para ir a un hospital hay que pasar por dos o tres retenes, en donde cualquier soldado trae puesto más que el costo de un stock de antibióticos en una clínica a la que va a ir, si es que llega, la mujer que está en una situación, por ejemplo, de un embarazo complicado. Así, insisto, el gasto militar en Chiapas no ayuda y sí agrava la situación de conflicto que actualmente vivimos, y persisten las violaciones a derechos humanos que se agravan aún más en cuanto se trata de mujeres. Estos programas tienen, por ejemplo, de combate a la pobreza, también nos dicen que las mujeres se convierten en objetivo de estas políticas públicas, estas políticas económicas, estas políticas contrainsurgentes, y entonces vemos, por ejemplo, afectación a derechos sexuales y reproductivos, no solo en las agresiones sexuales a las indígenas, a la compra de niñas, que se aprovechan como en esta otra parte, algunos usos y costumbres que hay, y entonces vemos cómo a los programas se condiciona, de hecho, la entrega de pequeños recursos de los programas estos de combate a la pobreza, oportunidades, progresa, cosas así, a que las mujeres asistan a las clínicas, a la escuela y demás. Entonces estos programas aumentan sus jornadas de trabajo, pero al ir a las clínicas son muchas veces inducidas, presionadas y a veces hasta engañadas para tomar o acceder a métodos de control natal, lo deseen o no. Si se oponen, no van o eso, se les retira el apoyo. Si denuncian este tipo de prácticas, presiones o falta de respeto, pues también se les retira. Y en estas condiciones de pobreza, la verdad, renunciar a una situación así es terrible. Y entonces pareciera ser que el gobierno nos dice que para el combate a la pobreza, pues hay que combatir y desaparecer a los pobres a través de quién o cómo se reproducen. Sin embargo, esta preocupación no llega, por ejemplo, a tener mejores servicios sanitarios o mejores servicios relacionados con la salud de las mujeres. Entonces, el derecho a la salud es algo totalmente negado. Somos el primer estado, o tenemos las cifras de primer lugar en muerte materno-infantil. Aunque hay mucho presupuesto para control natal, no lo hay para la cuestión materno-infantil. Y entonces vemos una gran cantidad de mujeres que mueren por cuestiones que deberían ser totalmente inexistentes. En esa misma lógica, cuando se conjuntan estas situaciones, como en el caso de una chica que se llama Hilda, indígena en una comunidad aislada, 19 años, 38 kilos de peso, 1.40 de estatura, 5 meses de embarazo. No se le concedió el derecho al aborto que existe en Chiapas, pero se vive aún en las condiciones legales que prevé el Código Penal de Chiapas por violación, por peligro de la salud o vida de la madre o por inviabilidad del producto, como en el caso de esta chica, las 13 cosas eran evidentes, se le niega el aborto. Se le obliga a continuarlo, obviamente tiene un mal parto, casi se muere. Bien pudimos ubicar a su agresor, se niegan a detenerlo, no se ejecuta la orden de aprehensión hasta la fecha y el tipo la ha vuelto a violar. Estas contradicciones, insisto, nos dejan a las mujeres con una gran decepción, en un estado de indefensión y de temor permanente con el cual es difícil vivir, y la única respuesta que tenemos es organizarnos para defendernos, para aprender nuestros derechos. Pero también esta situación es hostilizada por el Estado, que hoy está criminalizando con las reformas penales, aún estas que dicen que no pasaron, nos está criminalizando, y a veces denunciar un hostigamiento sexual que es muy difícil de probar, nos vuelve se nos regresa en una orden de aprehensión por difamación y calumnias, porque el agresor sí tiene una documental pública con que probar que somos unas chismosas y calumniadoras señoras, incluidas obviamente a las defensoras. Cuando las mujeres son activistas y son defensoras de derechos humanos, sufrimos agresiones, insisto, en forma diferenciada. Y así tenemos el caso de la maestra Yara Fernández, o de nuestra vecina Dora, del estado de Oaxaca, que por sus actividades en defensa del medio ambiente, el haberse quejado del hostigamiento sexual de algún jefe y cosas así, se les tiene marcadas como conflictivas, se les generan estos procesos de criminalización por difamación, calumnias u otras situaciones, y nuestra actividad no se ve como un derecho, sino se ve como una amenaza al Estado, y en el mismo sentido, hoy somos acusadas de proteger criminales, sí, o incluso de ser parte de la delincuencia organizada, y prueba de ello es que estamos, entre comillas, en una organización. Hay más temas. La cárcel, el comisionado Florentín conoció las condiciones de la cárcel para los hombres, son terribles, la mayoría es población indígena, es pobre, pero tratándose de mujeres esto se vuelve aún más grave. En Chiapas las mujeres no están en todos los reclusorios o en todos los centros, solo hay 3 centros en donde ellas se concentran, y esto los desarraiga de sus núcleos familiares. El estar presas ya es un problema, pero el que queden a 20 horas de distancia, en un clima además totalmente diferente, como ocurre con las mujeres de la selva que son trasladadas al reclusorio de San Cristóbal de las Casas, a más de 2.600 metros de altura, en donde las condiciones son de un frío terrible y no tienen, por ejemplo, agua corriente y menos agua caliente. Entonces, bañarse, las mujeres se bañan con agua helada a menos de 0 grados centígrados, que no sé cuál sea el equivalente. Y obviamente la mayoría sufre padecimientos respiratorios, enfermedades, y no tienen un servicio médico adecuado. Las artesanías que venden no son las propias de ellas, se les imponen artesanías de plástico, cosas así, cuando pueden hacer cosas tan bellas como el huipil que yo traigo, en donde reproducen sus tradiciones y todas sus costumbres, son símbolos que están ahí expuestos. Y sin embargo, este aprovechamiento del conocimiento tradicional de ellas es pirateado afuera, pero adentro es despreciado y no es aprovechado para, por ejemplo, un programa de trabajo o artesanías para ellas, porque si no lo hay en los hombres, en las mujeres lo es menos. El costo de la comida adentro, porque no tienen servicio de comida, se les da un pequeño apoyo, es peor. Incluso cuando se hacen estas listas, por ejemplo, de presos políticos, las presas quedan fuera, y tenemos casos, por ejemplo, de una mujer que sigue presa, aunque su esposo y su hijo fueron amnistiados durante la gobernatura pasada. ¿Por qué? Porque ella no estaba en el mismo reclusorio que su marido. Se le trasladó a San Cristóbal y solo salieron la gente que estaba en el reclusorio de Ocosingo. Este tipo de problema se repite y es más grave también en esta situación de represión hacia, por ejemplo, las esposas e hijas de los presos, que son hostigadas, que son incluso violentadas sexualmente, que tienen muchos problemas con el marido adentro, con el esposo adentro, y que hoy se han vuelto también o se han organizado para hacer defensa social hacia ellas y hacia su marido. Y también pero en la comunidad son mal vistas, es decir, esto de que las mujeres anden yendo de un lado a otro, que tengan que permanecer en la noche fuera de su casa para poder visitar al marido hasta la cárcel, hace que después en la comunidad sean repudiadas. Insisto, todos estos problemas, por ejemplo, la salud, la cuestión de presas, los feminicidios, el acceso a la justicia, todos están documentados en casos que pueden llegar a la comisión que no tienen respuesta en las instancias nacionales, ya sea de derechos humanos institucionalizadas o en las propias de mujeres. Tenemos que cambiar esta situación, que sobre todo a veces se apoya en el derecho indígena, porque otro de los problemas en Chiapas generado por esto es que vivimos tres sistemas de justicia diferentes. En los tres a las mujeres no nos va muy bien: el derecho positivo mexicano, el derecho indígena y el emergente zapatista, que aunque tienen igual leyes especializadas, a veces no nos tratan igual, persisten la cultura de la exclusión y de la subordinación de las mujeres, llamada a veces complementariedad, que no es generalmente igual.
Bueno, buenos días, señores comisionados, señora comisionada. Continuando con la exposición sobre la situación de las mujeres en Chiapas, en este caso yo les voy a hablar específicamente sobre el problema que muchas de las mujeres, tanto campesinas e indígenas que habitan Chiapas, tienen para acceder a la tierra. En Chiapas, como en el resto de la República Mexicana, la organización del territorio se conforma por ejidos, comunidades y propiedad privada, es decir, la propiedad social y la propiedad privada. En este caso, en particular en Chiapas, existen 2.057 ejidos, pero únicamente 33.457 mujeres son titulares, es decir, cuentan con certificados agrarios. En comparación a los hombres, que en cuanto a cantidad son de 258.488 personas. ¿Esto qué significa? Que ni siquiera la cuarta parte de los ejidatarios son mujeres. Eso se refleja, eso refleja que las mujeres en Chiapas al menos no tienen ese acceso a la tierra, principalmente porque existen prácticas que comúnmente desconocemos como usos y costumbres. En Chiapas, los usos y costumbres, al menos en cuanto al acceso de la mujer a la tierra, son empleadas para discriminarlas. ¿Por qué? Porque se considera que si una mujer accede a la tierra en igualdad de circunstancias que los hombres, esto provocará que ellas busquen un liderazgo en la comunidad o en el ejido. Además de que en dado caso ellas, al contraer matrimonio, puedan dejar que esa tierra pase a manos de su esposo, que por lo general no pertenece a la comunidad o bien no comparte las ideas de los hombres de esa comunidad. Con base en una investigación que realizó el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas en el 2004, el 77.80% de las tierras estaban titularizadas a favor de los hombres, mientras que solo un 18.50% era a favor de las mujeres. Y estas mujeres que tenían títulos con respecto a la propiedad se caracterizan porque son de edad mayor que los hombres propietarios, bien porque la tierra les fue heredada por el esposo o concubino, o bien porque fue herencia de los padres. Pero este derecho también las limita, puesto que ellas no participan en igualdad de circunstancias en la toma de decisiones comunitarias. Es decir, una mujer que tiene derecho puede asistir a la Asamblea General, pero no puede participar en las decisiones, aun cuando legalmente ella tiene derecho de voz y voto. Ahora, Aquí la constante, como les mencionaba, es el poco acceso de la mujer a la tierra. Y, como les mencionaba también, esa exclusión tiene su fundamento en prácticas culturales machistas, que consideran que la tierra será mejor conservada en un hombre que en una mujer. Un ejemplo de esta situación se da en el caso de dos mujeres de frontera Comalapa, Chiapas, que es un municipio que colinda con Guatemala. En este caso, estas dos mujeres, que son Raimunda Robledo Rodríguez y Teresa de Jesús Gutiérrez Rodríguez, en el 2006 estuvieron a punto de ser desplazadas de este ejido por el hecho de haber contraído matrimonio con personas que no eran originarias del ejido. Y la asamblea les estaba aplicando esta sanción en base a un reglamento interno que fue inscrito en el Registro Agrario Nacional. Es decir, es un reglamento que está avalado por el Estado mexicano. A pesar de que en la ley agraria y en la Constitución se señala que el Estado mexicano no puede aceptar prácticas o usos y costumbres que vayan en contra de los derechos humanos. En base a este reglamento se les pretendió desplazar, pero únicamente aplica para las mujeres, no así para los hombres. Eso es una muestra más de la discriminación de la que son objeto las mujeres. Pero además de esto, también las mujeres indígenas, que son derecheras, como les mencionaba, a veces no se les permite el acceso ni siquiera a las asambleas, pero sí se les sanciona. Bueno, eres mujer, eres derechera, pero por el simple hecho de ser mujer no puedes entrar a la asamblea. Pero sí, como tú no asististe, sí te sanciono y te impongo una multa. Y después surgen una serie de problemas como el quererlas despojar de la tierra porque no cumplen con los acuerdos tomados en la comunidad. Ahora, lo preocupante de esto es que el Estado mexicano tolera este tipo de reglamentos que van en contra de los derechos humanos. Como les mencionaba, en la Procuraduría Agraria existe personal que tiene la misión de asesorar a los núcleos de población campesina e indígena en la elaboración de este tipo de documentos para evitar que se violen derechos humanos. Pero además de esto, este tipo de reglamentos pasan por otro filtro más, que es el Registro Agrario Nacional, que como vemos también no cumple con esa función. Nosotros sabemos que ejidos cercanos al lugar de Bellavista están tomando el ejemplo y han empezado como a querer incluir dentro de sus reglamentos disposiciones semejantes. Simple y sencillamente están tomando la decisión de no permitirles a las mujeres, en base al PROCEDE, que es el Programa de Certificación de Derechos Ejidales, poder acceder a la tierra. Muchas mujeres que durante años han tenido en posesión las tierras se están quedando fuera de este programa de certificación por el hecho de ser mujeres. Únicamente la comunidad toma el acuerdo de permitirles tener este derecho a los hombres por usos y costumbres. Gracias.
Bueno, el tema del derecho de las mujeres es muy amplio. Estas situaciones y esta audiencia se ha pretendido como dar un pincelazo a los comisionados sobre esta situación para generar también el interés de la vigilancia del derecho de las mujeres en Chiapas. Sin embargo, esta situación ha sido ya observada por la comisión desde su visita en 1998, cuando se realizó la visita in situ, ¿no? Nosotros quisiéramos hacer hincapié en dar seguimiento a las recomendaciones que se generaron ya en el informe del 98, observar esta situación, que tampoco ha cambiado demasiado desde que la comisión asistió a México en esa ocasión, y también invitar a que la Relatoría de la Mujer, si llegara a haber una visita también in situ de la comisión a México, acuda a Chiapas para verificar esta situación y poder así generar nuevas recomendaciones que tiendan a promover y promocionar los derechos humanos de las mujeres en Chiapas y a fortalecerlos. Agradecemos mucho el otorgamiento de esta audiencia y el que los hayan escuchado, y estamos aquí para contestar las preguntas que tengan. Muchas gracias.
Thank you very much. We do have a little bit of time for questions, so I'd like to turn first to the first vice president of the commission and the commission's rapporteur for the rights of women, Commissioner Mejia.
Buenas, muchísimas gracias. Y para mí es un placer conocerlas. Quería hacer algunas preguntas. ¿Plantearon algunas agresiones concretas o, digamos, algunos patrones de agresiones contra las defensoras de derechos humanos o de derechos de la mujer? ¿Podrían explanar un poco más sus planteamientos en cuanto a este punto? También me gustaría saber ¿cómo es que ocurre este planteamiento o esta situación donde las artesanías o el arte que prepara la mujer de Chiapas es desvirtuado y es impuesto de alguna manera la venta de otro tipo de utensilios o de distintos, digamos, a los productos que crean directamente las mujeres en función de la artesanía? Quería preguntar también sobre el tema de la tierra. Si bien es cierto que la ley establece un mecanismo claro de participación en las asambleas generales con voz y voto, explicaron que ese mecanismo no se utiliza. Quería saber si hay algunos mecanismos de derecho interno que nos permitan o que les permitan identificar si funcionan o no funcionan, y si no funcionan, ¿por qué no funcionan los mecanismos del derecho interno en el marco de las tres justicias que existen, digamos, y que han sido planteadas por ustedes? También quería saber si ustedes identifican que hay una situación que distingue a las mujeres de Chiapas de las mujeres de otras regiones de México, y si eso es así, que nos explicaran un poquito más las razones. Bueno, son varias preguntas las que tengo y las que han preparado las chicas de la relatoría, pero también quería saber cómo identifican ustedes que si bien hay organismos de justicia y organismos de salud fuera de las comunidades o lejanas de las comunidades, si entienden que hay una distinción para el acceso a esos órganos de justicia o de salud distintos para las mujeres que para los hombres. Y por último, quería tener más información sobre las condiciones de detención de las mujeres en Chiapas y sobre el acceso a o el abuso sexual que se ha planteado en las condiciones de detención de las mujeres. Gracias.
Commissioner Melendez, Rapporteur of the Commission for Mexico.
Sí, gracias. Bueno, ustedes que tienen una visita frecuente a la Comisión Interamericana nos han estado informando durante varios años sobre la situación de las mujeres en México, particularmente de las mujeres indígenas en Chiapas, en Guerrero y en Oaxaca, que es donde se observa la situación más precaria y más dramática de las mujeres, no solo en el tema de la marginación, sino también en el tema de la violencia. Sobre este punto, ustedes hablaron de la militarización en Chiapas. En la comisión nosotros hemos estado recibiendo información, e incluso durante las dos visitas que hizo la comisión el año pasado a México y al interior de México, sobre varios casos, reiterados casos de violaciones sexuales de indígenas por miembros del ejército. Yo quisiera que ampliaran un poco este tema, específicamente en el estado de Chiapas, este fenómeno, esta práctica de la violación sexual de mujeres indígenas por miembros del ejército. ¿Se investigan estos casos? ¿Quedan en la impunidad? ¿Quién investiga estos casos? Y en todo caso, ¿quién juzga estos casos de violaciones sexuales en caso de que haya acción de parte del Estado? Y por último, quiero pedirles también a ustedes que amplíen en cuanto a las recomendaciones. Han planteado el interés de que la Comisión, y especialmente la relatora, nuestra relatora de Derechos de la Mujer, la comisionada Luz Patricia Mejía, pueda visitar Chiapas, que me parece muy oportuno. Quiero recordarles que también de mi parte, como relator de Personas Privadas de Libertad y relator para México, estoy pendiente de ampliar una visita al estado de Chiapas en el futuro, para monitorear esta situación, pero tal vez ustedes podrían ampliar otro tipo de recomendaciones para la Comisión Interamericana, aparte de las visitas que están ustedes requiriendo de parte nuestra.
That's already a great range of questions. I'm sorry to add a couple more, but one theme that I was interested in, Commissioner Mejía already asked a bit about, but I'd just like to emphasize my interest also in a little bit more information about the question of access to land, and in particular the relationship between those I guess what we might call cultural obstacles to the redistribution of land among women, and how those relate to what might be the more formal obstacles that exist in law or in the administration of justice that might also impact, and how those two interrelate. Two other themes that you didn't mention, and so I'm just at a very general level curious about how present they are these. One is that in some other contexts in which the Commission has observed and been following sort of a broad set of issues regarding the rights of women, one of the ways in which they are often most present is in context of domestic labor. And I'm wondering if that's true in the Chiapas region as well. In other words, that those who are involved in domestic labor are among the women most vulnerable in terms of the broad range of their rights being violated and the failure to have remedies for it. And the second thing is with respect to education, how the overall condition is reflected or impacted in educational contexts. Obviously, that's too much to be able to respond in the 10 minutes that remain to us. But at least if you could give us a little overview of some of the issues here that we've put before you.
Pues va a ser difícil contestar todo esto en 10 minutos, pero bueno. Las mujeres en Chiapas podemos con eso y más. A raíz del 94, la situación de defensores y defensoras de derechos humanos empezó a hacerse cada vez más grave y empezamos a ver, más bien a sentir, pero no diferenciábamos o no sistematizábamos en qué se diferenciaba. Las activistas, mujeres a las cuales se nos ubicaba como transgresoras de roles tradicionales, se nos empezó a amenazar, hostigar a través de nuestra familia y también ataques concretamente de tipo sexual. Se nos amenazaba a nuestras hijas, se criticaba el tener o no compañeros y aún personas que estamos casadas, con hijos o todo esto, también fuimos agredidas en ese sentido. Las últimas agresiones, por ejemplo, en San Cristóbal, una organización mixta, ¿sí?, amenazan al presidente, por ejemplo, o a uno de ellos con golpearlo o matarlo, mientras que a las compañeras les fueron a pintar de su casa, aquí viven unas tales por cuales, vengan y violenlas. E incluso ha habido manifestaciones en que hay mantas diciendo contra Ofelia Medina o contra Marisa Kramsky violación específicamente y en manta dentro de la de protesta, ¿no? Entonces ha sido muy fuerte las agresiones, las mujeres que son agredidas y van y se quejan, les dicen ¿para qué andas de metida? ¿O qué te interesa más, tus hijos o andar en esta situación? Se cuestiona nuestra sexualidad, nuestra familia, el rol tradicional que debemos tener y no asumimos, o situaciones bastante difíciles que sí diferencian esto. Entonces, cuando pedimos protección, de pronto no se entiende en qué sentido o hacia dónde va. Este descrédito a veces es muy difícil de llevar, allá decimos el chisme, es parte con lo que se tiene que lidiar, pero ahora se formaliza y se criminaliza, incluso en casos como el de la compañera Dora, que es más una académica, digamos, no tiene un activismo de alto protagonismo, yo diría que no había, y sin embargo tiene una orden de aprehensión. O Yara, que empezó quejándose contra el jefe que lo hostigaba, entra a denunciar, se da cuenta que tiene derecho a denunciar a toda una serie de cosas, se vuelve conflictiva, da lugar a que ella siga presentando denuncias sobre lo que pasa respecto de cuestiones ecológicas. Ella es bióloga, trabaja en el Instituto de Historia Natural de Chiapas, se da cuenta de la depredación de manera directa. Ella tiene un doctorado, tiene muchos estudios y sin embargo su plaza es poco menos que el de una persona que presta servicios de intendencia. no le suben la plaza, no la dejan avanzar en su situación profesional, porque es conflictiva. Sí, esos son los calificativos de pronto de este tipo de cuestiones. La artesanía, igual que otros conocimientos tradicionales como el de las parteras, por ejemplo, está siendo pirateado, no se llama de otra manera. Hoy hay cursos, se ofrecen servicios de parto naturales, orgánicos, toda esta cuestión, y se explota el conocimiento de estas parteras, que a la vez son artesanas, a la vez son comerciantes, a la vez son madres, abuelas, promotoras de derechos humanos. Hacen todo esto y, sin embargo, ese conocimiento está siendo, de alguna manera, extraído como turismo, pero no las beneficia a ellas ni hay un reconocimiento para ellas de esto. Tan es así que es en los programas carcelarios, por ejemplo, en donde las artesanías es una forma alternativa de conseguir recursos, que a ellas se les imponen, no porque los tengan que hacer a la fuerza, pero los materiales o lo que ellas tienen que hacer, se les impide el paso y se les proporcionan materiales de tipo sintético o patrones. Por ejemplo, tienen que hacer vasos de rafia y malla de plástico, y se desaprovecha, digo yo, el conocimiento que tienen, por ejemplo, para los telares de cintura, la recuperación a través de estos bordados de su propia historia y cosmovisión, y se pierden ahí. Cuando llegan a Nueva York, pues llegan ya como a estos étnica. Y obviamente ellas ni su pueblo recibieron nunca un pago adecuado a estos conocimientos que les han sido pirateados, y resulta que tenemos patentado preparaciones alimenticias como el pozol, por sus propiedades alimenticias, incluso de tipo medicinal. Resulta que ya el maíz y el maíz rojo o el frijol ya se lo inventaron aquí en Washington. Y al rato ellas van a tener que pagar derechos de autor para preparar su comida tradicional. Es parte de una situación bastante compleja, que poco se ha visto el respeto a los derechos intelectuales de pueblos indios, en donde las mujeres son las que conservan las tradiciones, las costumbres, incluso esta memoria histórica, insisto, está plasmada en estos tejidos que reproducen incluso estos dibujos de las pirámides de hace miles de años. La cuestión de la tierra, aunque la va a tocar Gloria, yo creo que es muy importante ver cómo la discriminación se legaliza, se institucionaliza, ¿sí? Porque la tierra formalmente, en la ley dice que es para todos, pero en la ley agraria se omite explícitamente a las mujeres como herederas. Habla del titular y los hijos, que serán los herederos, y con las nuevas reformas agrarias la mujer quedó incluso fuera de esto. Cuando van a titular dice solo cabe el título del marido, las mujeres no tienen derecho a la tierra. Y en el caso que planteaba la compañera, el error grave fue llevar a litis algo que debió haberse desechado de plano. Es decir, ningún reglamento interno puede limitar la libertad de las mujeres a casarse con quien quieran. Se legaliza entonces este tipo de práctica, al rato se va a legalizar por reglamento otro tipo de violaciones a derechos humanos, obviamente que solo funcionan para las mujeres, porque con los hombres obviamente esto no se da. El abuso sexual a las mujeres por parte de los militares efectivamente ha sido tratado de denunciar, se ha acrecentado. La masacre de Acteal fue dirigida específicamente para mujeres. Esta es una situación de feminicidio que contó con muchos elementos que atacaban la condición y situación de la mujer. En la masacre los agresores decían, hay que acabar la semilla. Y con eso hablan de que lo que hay que atacar es a ellas. Se institucionaliza con los programas, se llama de esterilización forzada, que da el Estado. Hay casos de estos, por ejemplo, en la zona norte, de una chica que estuvo expuesta, que fue violada y crucificada en público, y cuyos restos apenas se han más o menos identificar dónde quedaron revueltos con otros, y al no recuperar individualmente su cuerpo se niega, por ejemplo, a la orden de aprehensión por homicidio contra sus agresores, aunque han sido plenamente identificados. Es muy difícil como terminar o cerrar esto. El trabajo doméstico es una tradición muy vieja en San Cristóbal. Traficar o llevar a las niñas como esclavas domésticas y después se convierten en esclavas o juguetes sexuales del hijo y del marido. Es un trabajo poco pagado, poco considerado. Se habla de una costumbre que se llama crianza. Se reciben a niñas en crianza para que sean sirvientas esclavas sin remuneración alguna, y las pocas que tienen remuneración o ya hacen o están organizándose apenas para reflexionar sobre su situación de explotación. El rubro de educación tiene, pues, a la, como les enseñamos en el informe, a la mayoría de las mujeres en esto que llaman feminización de la pobreza, fuera de los programas de gobierno, y aunque se les da hoy la beca para que las niñas vayan, ¿sí?, finalmente es la mamá la que ve que vaya y el papá el que se queda con el cheque. No las dejan usar, por ejemplo, su ropa tradicional. Tienen que ir a fuerzas con el uniforme. Y les dicen, para eso les dan el Progresa. Cómprate un uniforme. ¿Cómo vas a ir de India a la escuela? Se les enseña en español. Se les regaña en tzotzil. Y esto va generando que las mujeres poco asistan. Los papás no van a dejar que ellas continúen. Tenemos casos de niñas que con trabajos fueron a la primaria. ¿Ya qué vas? Nomás a que te viole el maestro. No, quédate en tu casa trabajando. Sea algo de provecho. Y son pocas las mujeres que llegan, y más si son indígenas, a la universidad. Prueba de ello es que en la Escuela de Derecho de San Cristóbal, que tiene más de 300 o 400 años, hay pocos indígenas. Y apenas, digamos, del 2003, algo así, hay una o dos chicas indígenas. Pero es hora de que no hay una sola chica indígena titulada de la Escuela de Derecho en Chiapas en pleno siglo XXI. Esos son los niveles y los indicadores de esta grave discriminación y situación en las mujeres. Visítenos, vean ustedes, no me crean. A veces esto es bien difícil de entender si no se vive o si por lo menos no se pasa como el comisionado Florentín. En esta cárcel, en esta estación migratoria, en donde hay tantas leyes que nos protegen con visa y toda la cosa, visa humanitaria, ya tenemos, lástima que en Talismán no se hayan enterado. Y ojalá y no sea un riesgo para la vida y la salud de las mujeres, pobres, indígenas y demás, ser eso, porque es un riesgo para la salud. Te mueres en Chiapas si reúnes esas tres condiciones y además se te ocurre embarazarte.
Thank you very much. I know that much more remains to be said, and the time is limited, but the time is limited, but not the interest of the commission. It is there to continue to learn and follow. We're very grateful for your helping to educate us about the conditions that you're living there. Thank you very much.